Turning today to the first letter of John, chapter 5 and verse 14.
Voy ahora a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y nuestro tema que tenemos en este día es el qué orar y el cómo orar. Y a medida que nos acercamos al final de esta gran carta, hemos dejado detrás el contraste entre la incredulidad y la fe, y ahora venimos a esta gran exhortación a que oremos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos o pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es la Reina Valera Antigua. Vamos a hablar ahora aquí de la palabra confianza para introducir el tema. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Y el término aquí, como se usa, significa la certeza que tenemos. La libertad sin restricción. El denuedo. Incluso que podríamos, el denuedo, así lo podríamos traducir. A medida que oramos no tenemos temor, no decimos, ¿qué tal si Dios no me va a escuchar? ¿Qué tal si mi oración no es aceptable? ¿Qué tal si Dios, después de todo, no escoge ser el Dios que escucha y responde las oraciones de su pueblo? No, no tenemos ninguna duda, no hay ninguna dificultad. A menos que hayamos pecado, claro está, a menos que hayamos pecado, Dios nos va a recibir. Tenemos esta confianza de que seremos escuchados, de que somos bienvenidos, de que podemos caer ante sus pies en oración y de que Él está dispuesto a escuchar y a bendecir. Y esta confianza se basa en las promesas de Dios a través de su palabra y se basa en la experiencia del creyente. Conforme el Señor responde sus oraciones. Así que esta palabra confianza o certeza la tenemos aquí. Dice, esta es la confianza que tenemos aquí. El creyente, aquel que ha vuelto a nacer, el que verdaderamente ha encontrado a Dios, verdaderamente puede orar con certeza. E inmediatamente quiero pasar al tema. Y dice aquí, si demandáremos alguna cosa, pidiéremos alguna cosa, es simplemente, como dice, si pidiéremos, si demandáremos, si pidiéremos. Es que a veces no pedimos, y eso es algo muy común con nosotros, incluso al ser creyentes. Sin embargo, la Escritura dice, lo leímos en la carta de Santiago, no tenéis porque no pedís. Entonces dice aquí, si demandáremos o si pidiéremos, entonces comenzamos señalando la necesidad absoluta de que oremos. Dios ha designado, ha establecido que su pueblo pida. Pida para ser bendecido, pida sus bendiciones y beneficios. Eso es necesario. El hecho de que tenemos que clamar a Dios y que tenemos que orar establece claramente en nuestras mentes y corazones que Él, que Dios es la única fuente de todo poder, de toda bendición y fortaleza y todo bien. Así que la oración es vital. Si nosotros no tuviéramos que orar, entonces tendríamos confianza en nosotros mismos. Entonces daríamos por sentado toda bendición. Jamás estaríamos completamente convencidos y persuadidos de que solamente Dios es la fuente de todo. Entonces Dios ha ordenado de que tengamos que clamar a Dios, que supliquemos a Dios, que pidamos, que solicitemos todas nuestras necesidades. Eso establece que solamente Dios es la fuente de todo bien. Eso nos lleva constantemente a buscar tener comunión con Él, a adorarle, a alabarle, a orar y a confiar en Él. No aprenderíamos confianza si no tuviéramos que pedir y a veces esperar y creer en Él y aprender cada vez más a confiar en Él. La oración es lo que genera, lo que impulsa la confianza en el Señor. Y no nos sorprende que se nos requiera, se nos pida que oremos. También nos hace ver que hay ciertas condiciones para ser bendecidos en la vida cristiana. Y si nosotros no tuviéramos que orar, probablemente seríamos muy descuidados al respecto de estas condiciones. Vamos a mencionarlas, por ejemplo, la santidad, etc. Pero la necesidad de que pidamos a Dios constantemente hace que tengamos presente estas condiciones que Dios nos da. Y constantemente nos impulsa a recordarle en acción de gracias y en alabanza. Si no tuviéramos esta obligación de orar, tal vez muy rápido no seríamos un pueblo que adora y alaba a Dios. Es una cosa que nos hace humildes. Cualquier cosa que tú puedas pensar que tienes de don, tú no recibes nada sin que hayas orado. Eso es algo que nos hace humildes. Por completo dependes de Él. Tal vez tú tienes ciertas capacidades, ciertos dones, tal vez eres muy elocuente. Entonces estás confiado al testificar, pero el Señor nunca bendice ninguna testificación sin oración. Entonces te das cuenta de que totalmente dependes del Señor. La oración es algo esencial en todo. Y aquí tenemos un condicional, un gran condicional. Si demandáremos o si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entonces eso nos lleva a un segundo encabezado, el cual es de acuerdo a su voluntad. Ah, pastor, tal vez me dice, ese es el punto, de acuerdo a su voluntad. Claro, claro, el secreto de la oración, y algunas personas nos dicen esto, pero está mal, dicen ellos, claro, el secreto de la oración es poder saber cuál es la voluntad de Dios. Y entonces podemos orar de acuerdo a su voluntad y tus oraciones serán respondidas. Y hay personas que enseñan este tipo de cosas que es bastante superficial, pero lo enseñan en el internet. Ah, aquí está el secreto para tener respuestas a nuestras oraciones. Tienes que saber cuál es la voluntad de Dios. Ese no es el significado del pasaje. No han leído el pasaje con entendimiento. Ese no es el enfoque correcto. Dice, si demandáremos o pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hay dos significados primordiales. De acuerdo a su voluntad significa primero que es un recordatorio de que Dios es soberano, Dios es supremo. Hay muchas cosas que de forma legítima podemos y deberíamos pedir, podemos pedir y debemos pedir, pero la respuesta que Dios desea darnos tal vez no es exactamente lo que pedimos. Tal vez en absoluto se parece a lo que pedimos. Su voluntad, al final del día, es soberana. Él es Dios, acuérdate. No es una advertencia que diga, intenta no orar por las cosas que Dios no quiere, sino más bien te dice que ores por las cosas que Él te dice que pides. Y tenemos un gran consuelo, que la respuesta será condicionada a la voluntad soberana de Dios. Ese es un consuelo para nosotros. ¿Acaso es posible? Yo creo que es algo legítimo, por ejemplo, orar por esto y por aquello. En la palabra de Dios dice que lo es, y por ello tengo el derecho de hacerlo, sí, ok. Pero suponte que no es lo correcto, porque Dios lo tiene que decidir. Dios debe decidir las cosas, porque es todo de acuerdo a su voluntad, porque Él es soberano. Si tú no oras, la voluntad de Dios muy probablemente es que tú no vas a tener ninguna respuesta, porque tú no oraste. Entonces, mientras tú estás ocupado intentando averiguar la voluntad de Dios, tú no estás orando por ciertas cosas por las cuales sí deberías orar y no estás recibiendo ninguna respuesta a tus oraciones. Debes orar. Una ilustración obvia. En esta iglesia, al principio de la Segunda Guerra Mundial, muy al pronto comenzó el bombardeo. Y este vecindario fue bombardeado grandemente. Calles a un lado de nosotros y atrás del edificio fueron bombardeadas. Hay una calle allá donde se derribaron todas las casas. Y la siguiente noche, la siguiente calle bombardeada y todo se destruyó. Un bombardeo grande y ahí estaban las personas que vivían en esas casas. Estaban a salvo porque estaban en refugios. Y encima de los refugios estaban todos los escombros de sus casas. Se construyeron refugios en las calles, había mucho bombardeo. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, pues las personas en el tabernáculo en aquel entonces, y no había muchas personas, porque con la guerra, al lado de nosotros, donde ahora está aquí el centro de deportes municipal, ahí en ese lugar era nuestro seminario, el edificio del Pastor's College de antes. Pero bueno, esa institución ya se había ido a otro lugar y antes de la guerra se utilizaba para la escuela dominical. Entonces, había casi 2.000 niños en la escuela dominical evangelística que se reunían en ese edificio y en otros lugares. Y había muchos niños, pero en la guerra fueron evacuados porque comenzó la guerra. Entonces ya no había niños. Entonces el edificio pues ya no se utilizaba para la escuela dominical. Y aquí les tengo una nota lamentable, ¿no? Y entonces el edificio probablemente fue requerido por las autoridades y fue utilizado para propósitos de guerra. Y entonces se hicieron allí las oficinas centrales de diferentes cosas y fueron requeridos tres de nuestros edificios y nunca nos los devolvieron. Y eso es lo lamentable, pero bueno, vuelvo a punto. La iglesia evidentemente oró de que los miembros de la iglesia oraron que no se bombardeara la iglesia, pero sí fue bombardeada. Fue golpeada por bombas incendiarias, no bombas explosivas. Cayeron aquí por el techo y por las ventanas. Y los testigos oculares dijeron que la iglesia se quemó como una inmensa vela por horas. ¿Y por qué por horas? Pues porque esa noche 12.000 calles fueron cerradas en el centro de Londres debido al bombardeo y no se podía llegar con los bomberos a ningún lado. No, no, no era posible apagar incendios, así que la iglesia se quemó. Fue una respuesta a las oraciones. Entonces, las personas habían orado que esta iglesia no fuera bombardeada. Sí, ok, bueno, pero conforme ha pasado el tiempo, podemos ver cómo Dios respondió la oración. ¿Por qué no querían que la iglesia fuera bombardeada? Pues es obvio, claro, dice esto es obvio. De modo que la obra del Señor pudiera avanzar, pudiera continuar. De modo que los cultos pudieran todavía tenerse. De modo que la iglesia nunca cerrase. De modo que una vez que la guerra estuviera terminada, hubiera otra vez niños y todo lo demás. Bueno, esas partes de la oración fueron respondidas. Me explico. Esta iglesia cuando se quemó, todas las partes históricas Dios las preservó. El Señor preservó el frente histórico. ¿Tú tienes interés en ese pórtico histórico del frente de la iglesia? Hubo una razón. Ese pórtico histórico y el sótano fue preservado y los lados de la iglesia, todo el perímetro de la iglesia fue preservado. Y muy pronto volvieron a tener cultos en la parte de abajo de la iglesia. No había miles de personas, pero había cientos de iglesias, perdón, cientos de personas en la iglesia. Acuérdense que había un bombardeo grande, etcétera, etcétera. Pero se había continuaron con los cultos en la iglesia. Y después de la guerra, con otros lugares que fueron demolidos con ayuda, se erigió un nuevo edificio. Y las autoridades querían deshacerse de esta iglesia. Querían por completo quitarlo de aquí. Esto iba a ser un lugar que iban a replanear y no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor había dejado el pórtico frontal, que era la parte más histórica de la iglesia, y también el sótano. De modo que no pudieron quitar la iglesia de aquí. Nos dejaron aquí donde estamos con nuestro lugar aquí en la iglesia. Y la forma en la que el Señor permitió que esta iglesia fuera golpeada durante la iglesia, preservó su locación, su ubicación, contra gran presión, preservó la obra del Señor, incluso a medida que continuaba el bombardeo, y nos permitió tener un edificio más nuevo. Y en los 70s, y la gente no lo dice ahora, pero en los 70s, más de un pastor del centro de Londres nos dijo, porque estaba luchando para poder pagar todo lo necesario que se tiene que pagar en un edificio antiguo, y nos dijeron, son muy afortunados de que los hayan bombardeado y ahora tengan un edificio más moderno. El Señor siempre responde las oraciones. Él preservó esta ubicación, Él tuvo su forma en que preservó el edificio y preservó la obra hasta el día de hoy. Esa es una ilustración larga, lo sé. Pero sin oración, les quiero comentar que este edificio tal vez hubiera sido destruido por completo. En la iglesia viva, las personas tal vez nunca se hubieran reagrupado. La iglesia tal vez se hubiera extinguido. Porque más de la mitad de las iglesias del centro de Londres se extinguieron debido a la guerra. Pero eso no pasó aquí, gracias a Dios. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque si no hubieran, si esa congregación de aquel entonces no hubiera orado, tal vez no existiríamos hoy en día. ¿Y qué dice la Escritura? No tenéis porque no pedís. Pidieron. Y a pesar de que sus oraciones parece que no fueron respondidas, en retrospectiva podemos ver que sí fueron respondidas sus oraciones. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos o pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él es soberano. Hay condiciones, acuérdense, pero la oración, Dios la puede responder de forma perfecta. Él nos oye. Y quiero hablar un momento al respecto de por qué debemos orar. ¿Qué hay que incluir en la oración? Porque debido a su voluntad, cuando dice aquí de acuerdo a su voluntad, no solamente trata respecto de su soberanía, sino sus instrucciones. Si oramos conforme a su voluntad, y su voluntad es que incluyamos diferentes cosas en la oración, la Escritura nos dice qué hay que incluir en la oración, por qué cosas pedir. Entonces esto es lo que quiero estudiar, jóvenes. Cuidado, ¿a dónde buscan información respecto a la oración? Hay todo tipo de sitios del internet. Hay algunas cosas, algunos predicadores que son buenos ahí en el internet, claro, y son capaces, son eficientes. Pero hay otros también, hay muchos, muchos sitios en internet, en particular en las plataformas de los medios sociales, donde se tienen muchas cosas superficiales al respecto de los consejos espirituales. Porque esos lugares nunca son operados, esos lugares en internet nunca son operados por personas que tengan un llamado de Dios, personas que nunca han sido llamados a enseñar la palabra. Son gente que se nombró sola, por completo. Tal vez por su ego están teniendo su iglesia en los medios sociales, si tú quieres, y no son aprobados ni nombrados por el Señor. Y ese tipo de medios, ese tipo de sitios del internet dicen cosas superficiales respecto de la oración. Alguien dice, tal vez, pastor, he visto en internet que la oración es fácil. A ti respuesta, sí, no, y espera. Pues ese es el tipo de cosas superficiales que se nos dicen en estos sitios de internet. La soberanía de Dios y lo que Dios quiere se puede simplificar en esto. ¿Es bueno para ti o no? Sin embargo, esa sabiduría humana. Y no permitas que estas cosas alimenten tu mente. Más bien, ve a la Escritura. Tenemos que venir a la Escritura buscando instrucción al respecto de la oración. Y entonces este es nuestro siguiente encabezado. Si pedimos o demandamos algo de acuerdo a su voluntad, conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo debemos orar? Primero que nada, perdón. ¿Tú oras pidiendo el perdón de Dios? Nuestro más grande enemigo en nuestro caminar con el Señor es el pecado, lo cual nos separa de Dios. ¿Examinamos nuestro corazón diariamente? ¿Confesamos nuestro pecado al Señor? ¿Nos comprometemos a que nos esforzaremos más, buscamos su poder y su ayuda? Y si no estamos tomando esto en serio, la oración por el perdón, si no pedimos esto en serio, si no pedimos a Dios seriamente que nos ayude a santificarnos, si nos esforzamos en avanzar mejor, no esperemos entonces tener respuesta a otras cosas. Entonces, primero que nada, el perdón, la obra de Cristo. Ora por ello también. Voy a ir un momento a Juan 14. Juan 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y se repite esto en el capítulo 15, versículo 16, el Señor Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabes cuál es el significado de estos pasajes? Fueron oraciones, fueron respuestas, fueron promesas al respecto de nuestras oraciones, dada a los apóstoles y por extensión a nosotros también, pero primero estas promesas fueron hechas a los apóstoles a medida que estaban siendo preparados para ganar almas y la obra del Evangelio. En mi nombre. Esto no solamente significa que tú ores en el nombre de Cristo como aquel que te da acceso a Dios, sino que también significa que ores por las cosas que son hechas representándole. Entonces su obra es lo que se tiene en mente, es lo primero por lo cual debemos orar. Y hace muchos años me acuerdo que fui a una reunión de oración en una iglesia en donde iba a participar en algo. Y hubo una reunión de oración. Y una cosa me sorprendió respecto a esa reunión de oración. Todo era peticiones al respecto de beneficios materiales y bendiciones materiales, todo para ellos. Y la primera oración, la reunión de oración, era, bueno, digna, no la critico, pero desafortunadamente eso dispuso el tono de toda la reunión de oración. La primera oración, creo yo, era por la rodillita de Johnny que estaba lastimada. Y no sé si era Johnny o no, ya no me acuerdo el nombre, pero un niño de un miembro de una de las iglesias se había caído, se había lastimado la rodilla. Y verdaderamente ese fue el foco principal de la reunión de oración. Nosotros, nuestros dolores, problemas, nuestra prosperidad, nuestro beneficio, aquel que está sentado de este lado, aquel que está sentado de aquel lado. Y yo estaba sorprendido al final de todo ello. El Señor, la obra de Dios no se menciona en absoluto. Uno no pensaría que la iglesia estaba haciendo nada por el Señor que fuera digno, o las personas. Entonces, primero que nada, el orar en el nombre de Cristo y pedir que Dios cumpla esas promesas apostólicas también en nosotros, eso significa que oremos primero que nada respecto de la obra del Señor y la proclamación del Evangelio y todo esfuerzo que se hace en el ministerio, en la iglesia y en la proclamación para que las personas vengan a Cristo y tengan una vida más cercana. ¿Y entonces por qué estamos orando? ¿Todo por mí? ¿Todo por él? ¿Por ella? ¿Por nosotros? ¿De una forma material y física? ¿Tenemos un balance correcto o no? ¿Nuestra prioridad más alta, nuestra preocupación más grande son las cosas de Dios o no? ¿Y la obra de Dios? Eso es lo que significa orar de acuerdo a su voluntad. El amoldarnos a lo que Él quiere que mencionemos en oración. Entonces, de acuerdo a su voluntad, es eso, la soberanía de Dios y significa también honrar lo que Él requiere de nosotros. Entonces hay que orar por los perdidos, hay que orar por otros, hay que orar por salud, claro. Lo vemos eso en las epístolas también. Hay que orar los unos por los otros, claro, la salud también, claro. Pero oramos pidiendo conocimiento, sabiduría. Y podríamos estudiar muchísimos textos. Por ejemplo, el salmo más largo en la Biblia, el Salmo 119, primordialmente, tal vez el 70 o el 80% del Salmo es una oración que se repite frecuentemente, una oración que enfatiza la petición por conocimiento, por sabiduría, por el conocimiento de Dios, el conocimiento de su doctrina y sus caminos y sus preceptos y sus mandamientos, el poder amarle. Hay que orar para que podamos orar a Dios, escuchar a Dios. Así que tú pides conocimiento. ¿Quién escribió el Salmo 119? Bueno, yo pienso que David. Algunos dicen que fue Ezequías. Otros dicen que tal vez fue otra persona. Pero quien quiera que lo haya escrito, cualquier siervo de Dios pedía el conocimiento, el tener hambre de un conocimiento de Dios. Ese era el gran tema del Salmo. Bueno, pues oramos pidiendo conocimiento. Pero más bien nunca vamos al estudio bíblico, pues qué rara oración. Dios no va a tomar en serio nuestra oración si oramos así, no hacemos nada. De verdad queremos conocimiento, tener más conocimiento de doctrina y de la escritura, de los caminos de Dios y estar avanzando en el camino cristiano. Y sí, evidentemente nuestras necesidades corporales, claro, y por fortaleza y salvedad. Eso lo vemos constantemente en las peticiones de Pablo. Dice, oren por mí, ore ser so- o él estaba orando que fuera sostenido. Y admiramos al apóstol y su tenacidad y su iniciativa de siempre y su labor constante por el Señor. Pero él mismo constantemente ponía ante el Señor sus súplicas para que fuera fortalecido y ayudado y guiado y bendecido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay que poner todo en las manos del Señor. Hay que orar por los perseguidos también, como si estuviéramos atados con ellos. Se nos dice en la carta a los Hebreos. Debemos orar por ellos con tan grande compasión, con gran anhelo porque tengan ayuda. ¿Estamos recordando todas estas cosas? ¿O simplemente estoy llorando por una pequeña sección de las cosas, como ya dije antes? Cosas al respecto de mí, al respecto de las personas que están cerca de mí, al respecto de mis circunstancias inmediatas. Sin embargo, lo que dice aquí, de acuerdo a su voluntad, esto me da una gran agenda para orar. Si tú quieres una lista, la obra del Evangelio, otros, los enfermos, los perseguidos. Lo he apuntado todo en un pedazo de papel en la parte de atrás de mi Biblia, de modo que si se me olvida, voy ahí a mi tiempo de devociones y digo, aquí está mi lista de oraciones. Debo mencionar tantas cosas como pueda. Tengo que traer todo esto delante del Señor. El Señor desea escuchar todas estas áreas de la oración, no solamente una pequeña sección. Y digo estas cosas porque esto es lo que nos va a ayudar a probar la fidelidad del Señor, a clamar a Él y a poder recibir sus bendiciones. Y hay que recordar entonces algunos de estos grandes principios. Ahora vengo a otro encabezado a medida que avanzo rápidamente. No solamente entonces lo que incluir en oración, sino el cómo orar, la forma en que debemos orar. De acuerdo a su voluntad, gobierna esto, controla esto. Si tú quieres recibir respuestas a tus oraciones, entonces hay que orar en la forma correcta. ¿Y entonces cuál es la forma correcta? Bueno, primero que nada, la adoración a Dios. La oración debe orar. Y esto no se puede aplicar en toda oración, claro. Porque ustedes saben que existe la oración de emergencia, lo sabemos. De repente pasa algo y hay que clamar al Señor inmediatamente, por eso en específico. Pero cada que podamos y siempre que sea posible, la adoración debe ser lo primero en la oración. Voy un momento a Hechos 4, un gran ejemplo de esto. Hechos 4, y podríamos ir a muchos pasajes. Voy a leer Hechos 4, versículo 23. Hechos 4, 23. Hechos 4, 23. Y dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, aquí estamos viendo a los discípulos en los días iniciales de la iglesia, Pedro y Juan, habían sido arrestados por sanar a un hombre de forma maravillosa y por su predicación también, claro. Y habían sido amenazados gravemente, pero ahora habían sido puestos en libertad. Y entonces aquí estaba la iglesia, ya estaba comenzando la persecución. Se le advierte eso a la iglesia. Los líderes habían recibido una advertencia final y dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y se reunió esa multitud. ¿Y qué hicieron? Uno pensaría, porque había esta emergencia, uno pensaría que iban a orar inmediatamente. Señor, libra a nuestros predicadores, protégenos. Señor, refrena la mano de la persecución. ¿Y cómo oraron entonces? Pues habían aprendido bien la forma en la que tenían que orar. Y ellos, habiendo oído, versículo 24, alzaron unánimes la vez a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Algunos de nosotros, si hubiéramos estado en esta reunión de oración, diríamos, Dios, Señor, vamos, apóstoles, vamos. Empieza a orar con el tema. Estamos aquí porque somos amenazados. Este no es un culto de adoración. Pero sí lo era. Primero que nada adoramos a Dios, que por boca de David tu siervo dijiste, versículo 25, se afirma la escritura, que aquí dice la escritura que iba a haber persecución, se afirma también una gran doctrina, que la verdad vendría seguida por la persecución. Y vemos esto frecuentemente en la escritura. Primero, todo comienza con adoración. En la carta a los Efesios, ahí tenemos un gran ejemplo de esto. El apóstol Pablo iba a orar por los Efesios. Y la verdad es que comienza al principio del libro de los Efesios y no llega a ese punto de oración verdadera por ellos, sino hasta el capítulo 3, muy adelantado el capítulo, porque primero que nada estaba adorando y alabando a Dios y afirmando doctrina. Él tiene un gran preámbulo a su oración que engloba alabanza, adoración y la afirmación de doctrinas bíblicas. Así es como debemos orar. No se te olvide adorar a Dios. No se te olvide agradecerle. No se te olvide maravillarte ante Dios. Nombra sus atributos. Gloríate en Él. Adórale, agradécele las respuestas a tus oraciones de antes, la salvación también. Afirma alguna gran doctrina delante de Él. Oh Señor, creo en esto, creo en aquello. Y ya entonces puedes mencionar el asunto que tienes en mente. Así es como se debe de orar. Quien quiera que ore de acuerdo a su voluntad, acuérdate. Y mientras que algunas personas, como ya dije antes, están tratando de decir, tengo que intentar predecir cuál es la voluntad del Señor. No, acuérdate, es de acuerdo como Él dice que deberíamos orar. Esa es su voluntad. Y esa es su soberanía también. Hay que orar como Él nos pide. Los ejemplos de la Escritura están ahí. Y entonces nuestras oraciones van a ser respondidas, desde luego. Entonces, primero adoramos. Acción de gracias también, afirmamos. Nos arrepentimos también. Eso ya lo hemos mencionado. No como Esaú, quien no halló cabida para el arrepentimiento. A pesar de que lo buscó, incluso amargamente, con lágrimas. Lo que él quería era la bendición de Dios. Pero lo que no incluyó fue el arrepentimiento, es lo que dice el versículo. Así que no tuvo respuesta a sus oraciones. No hay que orar como Esaú, quien no dio cabida al arrepentimiento. Ay, pastor, Dios no ha respondido a mis oraciones, pastor. Tal vez la respuesta es porque no halló lugar para el arrepentimiento. De acuerdo a la voluntad de Dios tenemos que orar. Revisa si estás pecando, cuáles son tus faltas. Hay que detenernos, hay que buscar la ayuda del Señor para la santidad. Y claro, después también oramos con humildad. No aprendas cómo orar a partir de esos predicadores en esos canales de televisión. ¿Tú has visto cómo oran? Esos predicadores de la prosperidad y los que según ellos sanan, ellos son los jefes de Dios. Ah, tú haz esto, Dios, haz aquello, Dios. Ah, también aquello, hazlo. Ah, con autoridad. Y le dicen exactamente lo que tienen que hacer Dios. ¿Cuántas veces la Escritura dice que el orgulloso es rechazado y el humilde recibe gracia? Lo leímos en la lectura bíblica de Santiago. La oración debe ser humilde. No le dictamina nada a Dios, sino más bien pide, suplica, clama. No le ordena a Dios lo que debe de hacer. No menosprecia a Dios. Esa es una señal ciertísima de que esa persona no tiene ninguna relación con Dios. Esa es una muestra cierta de que esa persona nunca ha sido sobrecogida, dándose cuenta la grandeza de Dios. No tiene verdadero sentido de Dios. Él piensa que Dios puede ser obligado a lo que sea. Es casi como si Dios hubiera entregado a esas personas a esa forma de hablar para advertir a los verdaderos cristianos. Y yo me acuerdo que leí en la historia de la iglesia, no lo recomiendo, pero una vez esa iglesia simple inicial en este país, esa expedición romana vino ¿Y cómo decían, cómo vamos a saber si son cristianos genuinos o no? Y entonces se les ocurrió algo. Si ellos se levantan y nos hablan, sabremos que son orgullosos y no han sido regenerados. Pero si se sientan o se humillan, sabremos que son verdaderos. Bueno, tal vez es una solución simplista, pero hay mucho en esa decisión. Si tú ves esos canales de televisión con supuestos predicadores, ves cómo son orgullosos, pues ya sabes que eso no es verdad. Su orgullo te lo muestra. Pero tú ves a alguien que tiene una oración diferente de oración, una forma humilde ante el Señor, pues eso es lo que tenemos que seguir, la humildad en la oración. Eso es vital. No la avaricia, no el egoísmo. La fe, claro. Podríamos haber leído de Santiago. Hay mucho en la carta de Santiago respecto a la oración, no dudando nada. Cuando tú ores, cree en el gran poder de Dios. La oración de fe no significa que tú oras de tal forma que ya te convenciste de que Dios va a hacerlo. La oración de fe es simplemente la oración que dice, si esta es la voluntad de Dios, Él puede hacerlo. Y yo creo eso con todo mi corazón. Algunas personas piensan, no, 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 tienes que orar esa oración de fe, lo cual significa que tienes que convencerte de que Dios lo hará. Eso es una tontería. Eso es una tontería pietista. Tu deber es creer con todo tu corazón de que si es la voluntad de Dios, entonces Él lo puede hacer. Ese es el límite de nuestra responsabilidad. Tú no puedes convencerte de que algo va a hacerse e interferir con la soberanía de Dios. Ora con dedicación y con servicio. Me temo que hay algunas personas que oran que nunca hacen nada por el Señor y que no se dan cuenta que hacer cosas por el Señor, buenas obras, servicio cristiano, es una condición para las oraciones respondidas. ¿Por qué? Pues el significado de una de las palabras del Nuevo Testamento que es traducida como oración es esta. Una de esas palabras que se traduce del griego significa suplicar. Pero la palabra griega, ahí orar, suplicar, perdón, significa o viene más bien del verbo atar, ligar. Y la idea es suplicar y atar o ligar. En otras palabras, en tiempos antiguos, si alguien suplicaba y se ponían de rodillas y pedían limosna y pedían ayuda, en ese acto se entregaban a ti. Señor, se postraban ante ti, decían, estoy a tu disposición, voy a hacer cualquier cosa que tú quieras. Eso es lo que implicaba el mendigar en aquel entonces, era algo vinculante. Y el verbo se utiliza ahí, yo te pido ayuda, pero esa es una de las oraciones que se traducen, las palabras que se traduce como oración en el Nuevo Testamento. En otras palabras, cada vez que tú oras o le suplicas algo a Dios, tú te entregas a Él, tú pides que Dios te perdone, entonces haces una promesa de esforzarte para ir mejor. Si tú quieres algo, te comprometes a servicio al Señor. ¿Y cómo puedes tú orar sin hacer nada por el Señor? Sin tener ningún área de servicio. O como individuo no estás haciendo buenas obras para su gloria, como Él te dice que hagas. La oración es súplica y entregarnos. Ese es el sentido de una de esas grandes palabras. Así que esa es una condición para la oración. Debe de haber dedicación y servicio. Otra condición para la oración, y algunas personas no lo entienden, y es una pena, es la armonía matrimonial. La armonía matrimonial se establece en diferentes partes bíblicas como una condición para que se escuche tu oración. Primera de Pedro 3, podemos leerlo, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, esto también se dice a las esposas, claro. Igualmente, vivid con ellas, las esposas sabiamente, con gran entendimiento, con gran cuidado, con paciencia, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Bueno, a menos que haya algún problema trágico en el hogar y el esposo o la esposa no se ha convertido o convertida o algo así, a menos que eso sea el caso, dice así, como a herederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Acaso es posible que alguien que me está escuchando y sus oraciones no son escuchadas por Dios o casi nunca porque no hay amor matrimonial ni armonía matrimonial, no hay gentileza ni entendimiento bidireccional, o sea, de esposo o de parte de la esposa también? Entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios, incluye la armonía matrimonial. Esa es otra condición para tener respuesta a nuestras oraciones. Y después, persistencia. Hay que orar sin cesar. Nuestro tiempo ya se acabó. ¿Oras tú sin cesar? ¿Estás dispuesto a ser paciente? Tienes que orar estudiando si tú quieres. Esa oración en Efesios 3 que hizo el apóstol Pablo casi es el clímax, la cúspide de la oración, es que podamos comprender y seamos llenos de todo el conocimiento de Dios, que podamos aprender mucho de Dios. Cuando tú ores, ya te dije antes, hay que pedir pidiendo conocimiento, es parte de ello. No puedes decir, quiero la bendición, pero no el conocimiento. Quiero la bendición, pero no la armonía matrimonial. Quiero la bendición, pero no me voy a preocupar por orar por la obra del Señor. No, no, no. Todas esas cosas son lo que Dios quiere que incluyamos en la oración de acuerdo a su voluntad. Iba a lidiar con la excepción única a la oración, que también está en este pasaje, pero no tengo tiempo. Pero lo que quiero hacer es mirar por último algo que está aquí en el versículo 16, en primera de Juan 5. Para mí esto es muy importante. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, primera de Juan 5, 16, así que aquí se incluye a todos menos el pecado imperdonable, hay que pedir. Pero mira estas palabras. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Entiendes estas palabras difíciles? Pedirá. Vamos a suponer que tú eres el que estás intercediendo. Y tú pides la restauración de alguien que está en rebeldía espiritual. O la sanidad de alguna persona. O cualquier cosa que de forma legítima puedas pedir. Dice, pedirá el que está intercediendo y Dios le dará a él, ¿a quién él? Le dará vida por aquellos que no pecan para muerte. ¿Sabes de qué está hablando? Aquí también no se entiende muy bien en español. Está hablando del que intercede. Pedirá y Dios le dará vida al que intercede, le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Dios te dará vida a ti. Y claro, no te dará a ti vida, porque tú ya la tienes, ¿ok? Para comenzar, no te dará a ti vida de modo que tú puedas darla a la persona por la cual estás orando. Sino cuando dice aquí que le dará vida, significa que le dará la respuesta a la oración. Pero la vida le será dada a la persona por quien oraste. Pero qué forma tan hermosa de decirlo. Dios le dará vida, te dará a ti, la persona que está orando, vida. En otras palabras, la vida que le es dada a la persona por la cual estás orando, esa nueva oportunidad, esa nueva bendición, es dada a cuenta tuya, porque tú oraste. Dios se la ha dado a esa persona, porque Él quiere que tú tengas una respuesta a tus oraciones. Aquí en la Reina Valera Antigua tal vez es más clara. Las traducciones modernas no lo tienen así, como la Reina Valera del 60. Si tú ves una traducción moderna, con un par de excepciones, todos ellos corrigen lo que dice aquí, diciendo una cosa así. Dará vida para aquellos que no pecan. O alguna cosa así. Hacen cualquier cosa con tal de evitar lo que dice aquí. Piensan que no se está explicando bien en el griego. Y las antiguas traducciones siguen el griego de forma correcta. Y te dan el sentido correcto del pasaje. Si tú oras, si es la voluntad de Dios, claro, Dios te dará vida. Y tenemos una idea similar en la carta a Santiago, Carta de Santiago, perdón, qué cosa tan maravillosa. Que Dios responderá a tu oración. Porque Él quiere responderte a ti. Y porque tú oraste, entonces Él te bendecirá a ti con una respuesta que es vida para aquel para con al respecto de quien oraste. Aquel que ora, aquella persona que está orando, es una persona de un inmenso privilegio.